En Agricultura, desde este instante iniciamos un espacio dedicado a la minería del presente y del futuro en nuestro país, PROMIN. Una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional.
Buenas tardes, queridos auditores de Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos un nuevo sábado compartiendo con los más grandes del mundo de la industria, del mundo de la innovación. Estás en PROMIN, PROMIN.tv, Minería con Innovación, en Radio Agricultura. Y el invitado del día de hoy es un imperdible este programa, porque tenemos a alguien que nos viene a contar de qué es lo que es la experticia, como dice su nombre. Y estamos aquí junto a Gonzalo Núñez, CEO de Experticia y, por supuesto, emprendedor Endeavor. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gonzalo.
Muy bien, muchas gracias, Mauro. Muy contento de estar acá con ustedes compartiendo.
Nosotros somos los contentos de tenerte acá, porque sé que va a ser un programa bien entretenido con lo que vamos a conversar. Y vamos a partir desde lo que es Gonzalo persona, antes de empresario o antes de ser un emprendedor Endeavor. ¿Quién es Gonzalo? Tú eres ingeniero, te dedicabas a lo que nos vas a contar ahora de antes. Cuéntanos quién eres.
Gonzalo Núñez es dentista de profesión.
No te puedo creer.
Así es.
¿Haces minería dental?
Hago minería dental. Estudié odontología por influencia directa de un tío. Tengo Perfecto. Un tío que es dentista. Y siempre me gustó investigar, siempre fui muy inquieto cuando chico. De hecho, recuerdo que, no sé, a los 12 años de regalo de cumpleaños pedí un microscopio porque quería comprender qué pasaba con las células. Siempre me gustó comprender los procesos, lo que está debajo de lo que uno logra ver.
Claro, lo que uno no ve en el fondo.
Lo que uno no ve, exactamente. O sea, uno ve una parte, incluso nuestros ojos son limitados, nuestra vista es limitada. Claro. Y siempre me gustó el lado científico. Y durante mucho tiempo dije, quiero estudiar medicina. Y en tercero medio, mi tío, que es dentista, me agarra y me dice, ¿por qué querés estudiar medicina? No sé, tío, quiero dedicarme al cuerpo entero. Me dijo, estudia odontología. Uh-huh. Yo, además, después podemos trabajar juntos, yo te enseño. Y me invitó a su clínica y yo lo asistía cuando estaba en el colegio.
Perfecto.
Y él se dedicaba a hacer cirugía maxilofacial.
Ah, ¿sabes qué? Mi gran amigo, Agustín Adana, es cirujano maxilofacial.
¿En serio? Sí. Es fascinante, una especialización.
Sí, fascinante el mundo, él también.
Fascinante.
Un saludo a la clínica Adana.
Muy bien, pues sí. Saludo ahí al colega.
Colega.
Y por lo tanto, cuando di la prueba de aptitud, la última prueba de aptitud. ¿Ya?
Yo también soy PA.
¿Sí? ¿Son PA?
Sí, bien, son PA.
Bien.
Sí.
Cuando di la PA, postulé a odontología y no postulé a medicina.
Ok.
Quedé en odontología y me recibí como dentista. Me titulé como dentista.
Perfecto.
Y estando en una carrera de 6 años, estando en quinto año, formamos con un compañero una clínica dental. Okay. Todavía éramos estudiantes. Y por lo tanto teníamos que contratar.
Qué osado, weón.
Súper osado. Sí, pues. Ahora yo miro hacia atrás y digo.
Qué osado,
jugado. Porque,
claro, y hay inversión en equipamiento, no es llegar y hacerla.
Y si lo miramos desde el punto de vista del emprendimiento, me acuerdo perfecto que terminamos el primer año y el contador nos dice: chiquillos, felicitaciones, tienen que pagar impuestos porque les fue muy bien. Y nosotros, pero ¿cómo si hicimos todas estas inversiones? Compramos los sillones.
Claro, ¿cómo además tengo que pagar? Sí.
Pero, hijo, ¿y la factura le hicieron a nombre de la empresa o a nombre de ustedes?
Claro.
Y habíamos hecho toda la factura a nombre personal.
Claro, habían comprado como personas.
Como personas. No sabíamos nada de lo que significaba hacer
había
negocio.
Armarlo, el objetivo era armarlo.
Exacto. Y así, fuimos aprendiendo lo que era emprender. Y ya estando en sexto año, a mi tío le descubren un cáncer, tiene que dejar de atender. Por lo tanto, cuando me titulé, yo ya estaba con la responsabilidad de 2 clínicas dentales.
Churra.
Y rápidamente me di cuenta de que me estaba transformando en un emprendedor sin haberlo visualizado tanto. Y por lo tanto, cuando salgo de la universidad, en vez de especializarme en maxilofacial, ortodoncia u otro, hago un máster en gestión. Okay. Y ahí se me empieza a abrir el mundo empresarial. Okay. Por lo tanto, ahí es donde.
Y con la disciplina que trae la odontología.
Sí.
Porque es una carrera bien disciplinada, es de estudio, tiene harta lectura.
Muchísima lectura.
También tiene trabajo manual, es bien completo.
Así
es. Bueno, pensar,
así
si tú miras ontológicamente el concepto de la odontología. Hay manejo de herramientas, es salud también, tienes varias miradas. Entonces, si a eso además le mete gestión de negocio a un área comercial potente, te iba a explotar en cualquier minuto.
Así es.
Y explotó.
Y explotó. Bueno, me recibo como dentista. En ese minuto estábamos con 2 clínicas dentales, formamos una tercera clínica dental, generamos una red de clínicas en Santiago. Y cuando tengo cerca de 26 años, experticia, empresa fundada por mi papá y su socio, Javier, de Limitada pasa a S.A. Y cuando pasa a S.A., se conforma un directorio. Era una empresa pequeña que tenía 2 años de vida en ese minuto. Y cuando se conforma el directorio, había un inversionista. El inversionista tenía que poner 2 directores y los socios fundadores tenían que poner 3 directores sobre la mesa. Y ellos eran 2. Entonces dicen, bueno, el tercero, invitemos al hijo mayor entre nosotros. Y ese soy yo.
Ok.
Y por lo tanto me invitan al directorio sin saber lo que significaba ser director.
Claro.
O sea, a mí el director era el director del colegio.
Súper rápido.
No.
Claro, el director era el inspector del colegio.
Yo decía, tengo que pasar lista, tengo que poner notaciones negativas.
Anotar lo que habla.
¿Qué hago, viejo? ¿Qué tengo que hacer? Yo feliz acepto. Aparte me acuerdo perfecto que en ese minuto me pagaban, creo que 150 lucas.
Por el directorio.
Por el directorio.
Claro, por ir al directorio.
Y en ese momento, 150 lucas con 26 años.
Era buenas lucas.
Y uno la medía en piscola.
Sirve, pues. Claro.
Entonces uno decía.
Sacáis la cuenta.
O sea, súper bien, o sea, feliz.
Cuando la piscola costaba en esa época 2 lucas.
Exacto.
2 lucas y media.
Incluso había en una de las discotecas que cobraban a peso.
A peso. La discoteca cobraba a peso.
Exacto, tal cual. Bueno, por lo tanto acepté y quería aprender, siempre ha habido por aprender, acepté, sin saber en lo que me estaba metiendo, involucrando. Claro. Y recuerdo que mi papá me dijo, mira, Gonzalo, tu rol es muy simple. Quiero que estés atento, que escuches, que aprendas. Y si hay una votación y yo levanto la mano, tú la tienes que levantar.
Ok.
Ese es tu rol. Ya, pues, viejo. Bien. Y yo literalmente iba a los directorios vestido de dentista. O sea, atendía en la mañana.
La consulta de la clínica y te...
Y me iba a atender. Y me iba al directorio. Y poco a poco fui opinando, metiendo la cuchara.
Okay.
Me di cuenta que las herramientas de gestión que yo la había adquirido para las clínicas también servían para la empresa.
Claro.
Y empezó a opinar y me empiezan a dar cada vez más voz.
O sea, también hay un talento en el fondo, que hay estudio y talento también, para que empiecen los restos a decir, oye, joven tiene...
Y un equipo que me fue apoyando.
Claro, que te fue apoyando.
Uno de los directores, que es nuestro actual gerente de administración y finanzas, me tomó y me dijo, quiero que todos los directores llegues una hora antes porque te quiero enseñar finanzas.
Buenísimo.
Y me enseñó finanzas. Agradecido siempre de Francisco, que actualmente...
¿Se te dio fácil finanzas?
Me gusta.
¿Te gusta?
Me gusta.
Yo lo encuentro duro, es lo que más me gusta a mí.
¿Sí?
Sí.
Sí, me gusta.
Yo soy súper buen gestor,
¿ya?
Y muy buen comercial, y administro igual, ¿eh? Me toca, o sea, yo me meto en los pagos de mi gente, el equipo y todo. Estoy bien encima siempre de mi contador, pero no es un área, no es mi fortaleza.
Yeah.
Así meterme ya a finanzas duramente y temas como más crediticios, bancarios y calcular cosas de ese tipo. ¿No?
Sí, sí. No, a mí me gustan. Sí. Tenemos un excelente gerente de finanzas, pero me gusta.
Qué bueno.
Bueno, y eso progresivamente empecé a participar más. Me dieron, me acuerdo, la primera función. Me dijeron, por favor, ayúdanos a formar el área de administración y finanzas en la empresa, que tenía 2 años en ese entonces.
Ajá.
Y por lo tanto, destiné todos los días miércoles a trabajar para armar el área de administración y finanzas y los otros días como dentista. Y esto en un momento dado, y a lo que era tu pregunta, que no dio más, a los 30 años tengo un parálisis facial. Ya el cuerpo no me daba más. Yo
De estrés.
De estrés.
Cargaste mucho el cerebro ya de cosas.
De estrés.
Claro.
Estaba en una edad en donde uno siente que se lo puede hacer todo.
Que te querés comer el mundo.
Y se quiere comer el mundo.
Sí, es verdad eso.
Y uno lo siente de acá, pero sí, el cuerpo no necesariamente acompaña.
Y el cansancio como que no tiene... No hay cansancio. Como que no hay síntomas de cansancio.
O uno no logra interpretarlos.
Claro.
Uno lo logra escuchar. Sí, quizás es más miopio o más sordo de ciertos indicadores que a lo mejor ahora uno está más presente.
Claro.
Pero en ese entonces no. Y cuando eso ocurre, dije, bueno, que hay que tomar una decisión.
Claro.
O sea, 3 clínicas dentales, trabajando como dentista, administrando, trabajando como dentista y a la vez trabajando en la empresa.
Claro.
Y
comercialmente extraordinario, es un escenario
sin duda
maravilloso,
sin duda,
pero a un costo personal,
pero un
enorme.
Costo muy alto,
claro.
Un costo muy muy alto. Y por lo tanto tenía que tomar una decisión, y la decisión evidentemente está claro cuál fue.
Uh-huh.
Ya hace más de 10 años que colgué el delantal dental, que no veo ningún paciente, no tengo ninguna participación en clínicas dentales, y decidí...
Un cambio rubro, una cosa así.
Absolutamente.
Hacer un giro.
Un giro total.
¡Wow! ¡Qué valiente! Gonzalo, verdad, lo encuentro súper valiente lo que me estás contando, porque me estás contando en esta primera, estamos con, de partida a toda la gente que nos está escuchando, quiero hacerles un refresh con quien estamos conversando. Estamos con hoy día con Gonzalo Núñez, CEO de Experticia, emprendedor Endeavor, con una historia, nos está contando su historia, cómo parte, cómo llega a lo que vamos a ir ahora, y lo encuentro súper valiente lo que hiciste. En el fondo es algo que pocos harían, estando en una situación de confort absoluto, digamos, porque ya lograste meta, ya estás en una etapa en que incluso unos dicen es seguir bicicleteando nomás, seguir andando en la bici. Hiciste un cambio.
Hice un cambio. En ese minuto, y ahora no sé si lo veo como un cambio tan valiente, probablemente sí.
Ya.
Pero seguí mi propósito.
Perfecto.
Me di cuenta que mi propósito estaba en donde estoy ahora.
Ok.
Y en ese entonces, de hecho, hacer la apuesta de dejar la ontología era en desmedro de mi parte económica.
Ah, ya, no es que te quedabas, digamos, con un... te quedaste sin nada, tú renunciaste a todas las acciones, a todas las participaciones.
Renuncié a todo lo que es la parte dental y me dediqué 100% wow. a lo que es experticia. En ese minuto significaba menos ingresos, evidentemente, para mí, pero me enamoré del rubro. Yeah. Me enamoré del rubro y me enamoré de lo que hacemos.
¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue ese primer beso con la minería?
Cuando comprendí, bueno, y aquí vamos a entrar un poco lo que nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a entregar soluciones de descontaminación del aire
claro.
en las faenas mineras. Cuando descubrí el impacto que significaba.
Qué temazo.
Y de qué manera podíamos colaborar a la industria y por lo tanto al país y por lo tanto a las personas y a la naturaleza. Y yo dije... Esto es lo que realmente quiere el corazoncito, claro. Hacia dónde realmente quiero trabajar, quiero estar. Y por lo tanto, diría que más que un paso de valentía, fue un paso de coherencia en función claro. de lo que sentía.
Claro, sí. Claro, ahora que me lo explicas, en el fondo, clarísimo que no tuviste ningún... Te fuiste con lo que tenías, digamos, no...
Exacto,
no,
exacto.
Claro, uno puede pensar al renunciar, negociar tu salida, en el fondo, tu forma de cómo salgo, uh-huh. pensando en que vienen tiempos de que no vas a tener claridad, pero tú llegaste y te fuiste, armaste... ¿Cómo nace esta idea, oye? ¿Cómo se te viene a la cabeza decir voy a preparar algo? ¿Llegaste por accidente, observando el mercado? ¿Cómo fue?
Bueno, quien fundó esta empresa fue mi padre con ¿ya? su socio, Javier. Mi papá se llama Ciel, Javier es su socio.
Perfecto.
En el caso de mi papá, empezó de una manera muy, muy especial. Cuando yo era chico, era muy alérgico.
Ya.
Y sufría de asmas bronquiales.
Perfecto.
Y por lo tanto tenía que ir a la clínica constantemente. Y mi papá dijo, ¿cómo lo hago para que mi hijo no sufra tanto por el asma bronquial? ¿Cómo limpio el aire de su pieza?
Ya.
Por lo tanto, ahí es donde surge este...
Hay una genialidad ahí.
Mi papá es ingeniero.
Perfecto.
Mi papá es ingeniero e inventor, por lo demás. Y dice, ¿cómo lo hago para que mi hijo no sufra más? Y empezó a investigar y desarrolla el primer filtro de carbón activado de uso domiciliario.
Ya.
Y literalmente iba con el maletín bajo el brazo,
claro.
golpeando puertas y ofreciendo en la década de los 90, cuando,
claro.
olvídate la visión que tenemos ahora por el COVID, la
exacto,
importancia
sí,
de...
Sí, sí, sí. Esto parte como una solución doméstica que la convierte en negocio, como una oportunidad de negocio.
Así es. Y esto que empieza literalmente en el patio de la casa,
ajá.
ahí estaba la fábrica y con mi papá vendiendo puerta a puerta... se transforma hoy en algo a nivel industrial, en donde estamos en la minería, donde estamos en Chile, Perú, con proyectos en Argentina, y ya con equipos
claro,
a nivel industrial. Y se une con su socio, que es Javier, quien ya venía desarrollando soluciones con control de polvo, había estado en Estados Unidos, y se encuentran y se genera este match.
Perfecto.
¿Y qué ocurría en este match? Que había muy buenas capacidades técnicas, excelentes competencias ingenieriles, pero le faltaba el brazo administrativo, el brazo de cómo hacemos crecer el negocio, de qué manera lo escalamos. Y ahí es donde yo me incorporo a la compañía, entregando principalmente esa parte.
Perfecto. Estamos con Gonzalo Núñez. Oye, tremenda toda tu historia, está entretenidísimo este primer bloque, pasó volando además. Gonzalo es CEO de Experticia, una empresa que nos acaba de contar recién de qué es lo que se trata, qué es lo que soluciona, qué es lo que resuelve en la minería, en la alta minería. Y bueno, vamos a ir un corte muy breve, comercial, cortito, y volvemos acá con Gonzalo Núñez en Promin, Minería con Innovación.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1907, un joven de 19 años entró a trabajar como ayudante de contador en una empresa al borde de la quiebra. Ganaba $11.55 a la semana. La empresa, Minnesota Mining and Manufacturing, hoy la conocemos como 3M. Y ese joven, William McKnight, no venía de una familia adinerada, no tenía título universitario y no tenía contactos, pero tenía algo más poderoso, una forma distinta de ver el error. Cuando un empleado inventó por accidente un adhesivo que no pegaba bien, buscaba uno permanente y le salió removible, McKnight no lo echó, lo escuchó, y de ese error nació el POSIT. McKnight creó una regla que cambió la historia del management mundial. Los empleados podían usar el 15% de su tiempo en proyectos propios, sin pedir permiso. Pero lo más poderoso que dijo jamás fue esto: los errores van a ocurrir, pero si la persona que toma esa decisión es buena, el error de dejarla actuar libremente es menos grave que el error de controlarla demasiado. 3M hoy tiene más de 60.000 productos y 100.000 patentes, todo construido sobre una premisa simple: confiar en las personas, darles espacio y tolerar el error como parte del camino. Eso no es solo una filosofía de empresa, es mentalidad emprendedora pura, la misma que necesitas tú hoy. Para conocer historias de emprendedores con esta mentalidad, te invito a escuchar Empréndete, todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
¿Quieres ser uno de los 50 protagonistas de una cata vertical de Caballo Loco? Este 12 de mayo, cosecha 21 en Sheraton Santiago. Marcelo Pino guía distintas añadas, una sola historia y una cena de cinco tiempos donde el lomo vetado Angus evoluciona con maduraciones de 24 horas a 30 días. Solo 50 cupos. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Cheraton.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo de las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos conversando con Soledad Ormazábal, economista de la Universidad de Chile, directora de Evidencia de Pivotes. Vamos a estar hablando de contingencia, del megaproyecto, de lo que ha ocurrido con las bencinas, de la implementación de la reforma de pensiones y de muchos otros temas de interés. Así que los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Estamos de vuelta con Gonzalo Núñez, CEO de Experticia, una tremenda empresa que viene a innovar, a revolucionar el mundo de la minería, tratando el aire, limpiando el aire, un temazo, y parte como una solución doméstica, nos contaba Gonzalo en el bloque anterior, de una genialidad por parte de tu papá, un ingeniero, que resuelve este tema, digamos, como una solución doméstica y lo convierte en una oportunidad de negocio.
Así es.
Estábamos en eso.
Así es.
Por favor, sigue contándonos, Gonzalo, está súper entretenido esto.
Bueno, y por lo tanto, esto que empezó como una solución doméstica, llega a la minería. ¿Y por qué a la minería? Las mineras, como tal, son compañías que producen polvo, y es importante la producción del polvo para extraer los minerales.
Claro.
recordemos, tienen que sacar grandes rocas de la tierra, sí,
va a ir,
transportarla, chancador primario, secundario, tercero. Tiene que existir el proceso molienda y por lo tanto hay que generar polvo. ¿Dónde está el desafío? Cuando ese polvo no está, no está en la línea productiva, sino que ese polvo se va al medio ambiente y genera externalidades. Entonces ahí es donde nosotros aparecemos. ¿De qué manera evitamos que ese polvo se vaya al medio ambiente generando externalidades y lo mantenemos dentro del proceso?
Okay.
Y dentro de eso hay cosas bien interesantes, porque evidentemente, y ya es parte de nuestro propósito, el polvo genera impacto en el medio ambiente, tiene desafíos desde el punto de vista de salud ocupacional, pero también hay una mirada productiva.
Claro.
Cuando existe mucho polvo, son plantas en donde en momentos no se ve, donde hay mayores riesgos
de
accidentabilidad, en donde el polvo genera un mayor desgaste de los elementos mecánicos, elementos eléctricos, aumenta los requerimientos de mantención. Por lo tanto, estamos hablando de no solo el efecto en las personas y el medio ambiente, que es
brutal,
número uno, importantísimo, las personas siempre es lo primero, sino que también desde el punto de vista de productivo. Y esa mirada es muy importante comprenderla, porque cuando queremos desarrollar soluciones que sean sostenibles, y yo tengo un corazoncito verde, por lo tanto la sostenibilidad me encanta, tenemos que preocuparnos que también sean sostenibles financieramente, que sean sostenibles económicamente.
Porque también eso les da... que perdure, digamos, sino que no sea como algo que funcionó como piloto y no se puede seguir haciendo por un tema costo.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Entonces, cuando uno al cliente le logra hacer ver, muchos clientes ya lo ven, que el polvo no solo es una mirada de persona y medio ambiente, sino que también producción, le entrega mayor sostenibilidad al modelo y, perfecto, por lo tanto, una mayor posibilidad de tener un éxito y que se incorporen.
Claro, y seguir creciendo.
Así es.
Básicamente, esos crecimientos en minería, los crecimientos chiquititos, son cambios...
sin duda.
Como el otro día tuvimos un emprendedor también acá que hacía por medio de una plataforma de inteligencia artificial creada acá en Chile por él y por su socio, hacían como mantenimiento anticipativo. Decían, buenísimo, te va a fallar esta pieza en tantas horas más, incluso por desgaste por esos factores como los que tú acabas de hablar, factores de temperatura, factores de polvo, desgaste básicamente.
Así es.
Experticia, se llama así, la bautizó así.
Ya tenía el nombre.
Tenía el nombre.
Así es.
Pero encuentro genial el nombre.
Es muy bueno.
O sea, la lectura es rapidísima.
Es muy bueno.
Voy a hablar con un experto. ¿De qué? No sé, pero viene un experto.
Exacto.
¿Ah? Sí. Y ahora hoy día están ustedes en Chile, en más países, operaciones acá, ¿cómo funcionan?
Sí, estamos en Chile. Chile es nuestra principal operación. Tenemos oficina en Perú.
Perfecto.
Y prestamos servicios a Argentina desde Chile.
Estás en el triángulo, en el nuevo triángulo minero.
Así es.
Ah, muy bien. Excelente.
Así es. Walt Disney, como dice un amigo mío.
Walt Disney. Que hoy en la mañana hablaba de eso con otra persona. Y está increíble este escenario que está ocurriendo.
Sí.
Estamos en un momento importante que hay que sacarle el máximo provecho.
Así es.
Bueno, pero a mí nace de esa idea también, de decir, se viene algo grande que hay que comunicarlo y comunicarlo en fácil, para el que nos está escuchando ahora en la micro, en el metro, en el auto, camino a alguna parte, y se conecta con Radio Agricultura, escucha esta historia que tiene que ver con cómo nace una empresa que viene a dar una solución que es relevante en el mundo de la industria.
Así es.
Cuéntanos, ¿esto es una tecnología, es un equipo? ¿Qué es lo que hace que se limpie el aire en el fondo?
Lo primero es entregar una solución. No solamente la solución tiene una oportunidad más de solo un equipamiento y
claro,
tiene una visión ingenieril. Por lo tanto, se suma ingeniería más producto. Y aquí voy a explicarlo de manera muy simple. ¿Cuáles son las dos grandes familias cuando hablamos de control de polvo en plantas mineras? Porque hay otra familia que es el control de polvo en el rajo y en los caminos. Okay. Nosotros no nos dedicamos a caminos.
Ah, claro.
Nosotros
no abiertos, digamos.
Nos dedicamos a las plantas mineras, plantas de chancado, del chancador primario, secundario, terciario, en adelante. Y ahí el polvo, ¿dónde se genera? En los puntos de traspaso principalmente, entre correas transportadoras. Ahí es donde se genera principalmente el polvo. Y aquí existen dos grandes familias. Uno se llama tecnologías secas, colectores de polvo, que es un símil de la campana y la cocina.
Del extractor de cocina.
Cada vez que cocinamos y encendemos un extractor,
claro,
es lo que se hace en minería, pero a nivel industrial. Estamos hablando de edificios de colectores de polvo.
Claro. Que los debe recoger en el fondo.
Así es.
Agarra esta volatilidad del elemento y lo recoge, ¿no?
Y lo recoge.
Pues claro, porque no saca nada que
el polvo subiendo. Lo almacena y luego el aire filtrado se va al exterior.
Al exterior, nuevamente.
Esas son las tecnologías secas y ahí existen subtipos, obviamente.
Okay.
Y están las tecnologías húmedas, que es un símil del smog y la lluvia. Después que llueve en Santiago, vemos que el aire se limpia. Sí, ¿qué es lo que hace esta tecnología? Lo que hace es muy simple: una gota de agua impacta con una partícula de polvo de tamaño similar y hace que esta decante por gravedad.
Perfecto.
Entonces, en oportunidades se ocupa tecnología húmeda, en oportunidades tecnología seca, y en muchos casos, la mayoría, ambas de manera mixta. Mira. Y ahí viene la ingeniería de dónde le instalo, cuánto le instalo, dimensionando los equipos. Ahí viene todo lo que es la experticia.
La experticia.
De ir desarrollando la solución ingenieril.
O sea, ustedes cuando hacen este proyecto, en el fondo, que es súper customizado, porque según el cliente, van desde la fabricación del elemento que lo va a hacer hasta el usuario, digamos, ¿no?
Así es. Así es. Empezamos desde la ingeniería básica hasta la implementación y posterior mantención de los mismos sistemas.
Que básicamente, ya, en el fondo tampoco uno puede decir esto como un modelo a escala, porque me imagino que hay distintos polvos, distintos lugares, tierras que tienen distintos pesos también o distintas texturas los polvos, no sé cómo describirlo. Y ahí también tienes que hacer un poco ese estudio, ¿no?
Sí, sí. Y los productos varían principalmente en esas dos que te acabo de mencionar.
Perfecto.
Efectivamente.
Oye, Gonzalo, ¿cómo viene el mercado en general para este producto que tiene usted?
Creciente, sin lugar a duda, creciente. La sostenibilidad empieza a ser ya, sí, claro, estar en la línea estratégica de las mineras. Hoy en día el cobre debe ser trazable, hoy en día el cobre debe ser sostenible, digamos, ya es sostenible, ir claro, generando más pasos y fortaleciendo cada vez más la sostenibilidad. Las exigencias del mercado ya cambiaron, por lo tanto es un mercado creciente. Y es creciente un poco por lo que conversábamos. Por un lado, el mercado cambió, empieza a cambiar también, y hay una concepción clara de que el polvo tiene un efecto en lo productivo. Y aquí hago un paréntesis interesante. Nosotros hemos tomado muestras de polvo y hemos encontrado en oportunidades de 2 a 3 veces mayor que la ley de cabeza. ¿Qué significa eso?
¿Ya?
Que el polvo es valor. O sea, todo este polvo, en el caso que se va al medio ambiente, no solo puede generar externalidades,
claro,
sino que a la vez estoy perdiendo valor. Es una roca que ya hizo una tronadura, la subió un camión, la pasé por el cargador, la tanqué, hice todo eso, se generó el polvo, y si yo tomo ese polvo, me doy cuenta que ese polvo tiene mucho mineral.
Sí, pues tiene valor.
Tiene valor.
Tiene valor.
Por
comercial.
Lo tanto, eso hoy en día también ya se entiende como tal. Y tercer elemento importante, el crecimiento que está teniendo la cartera de inversiones que se está haciendo en este triángulo,
claro,
acabamos de hablar. Entonces, oportunidades para nuestro rubro se ven crecientes.
Sí, yo creo que sí. Te han llamado de Canadá, ponte tú, otros países que tienen minería, y que hoy día, el otro día lo hablábamos, la mirada hacia Chile es como acá, los expertos están acá. Claro. Cuando van para allá creen que van a ir a aprender allá, y al revés, llegan allá, me han contado chilenos, me dicen, hemos llegado, y es como, qué bueno que llegó el chileno que nos va a contar un poco cómo podemos solucionar esto. Claro. ¿Te han llamado de...?
Sí, pero nada concreto. Nada concreto. O sea, conversaciones, pero no algo concreto. Claro. Nuestra estrategia está en ir creciendo de Chile hacia Estados Unidos, Canadá, de manera ordenada.
Perfecto.
Así vamos hasta ahora.
Qué bueno. Oye, ¿y el equipo acá? ¿Cuánta gente es?
Tenemos un equipo maravilloso. Ya. O sea, el equipo es todo.
Sí,
el equipo es todo.
Todo.
El equipo es todo.
¿Se componen de cuántos integrantes?
Hoy estamos cerca de los 70 personas, entre oficinas y terreno. Tenemos un equipo maravilloso que nos ha acompañado durante muchos años. Yo diría que eso ha sido clave importante,
es clave
de nuestro, de dónde estamos y para dónde vamos. Un equipo que en general ha tenido muy poca rotación, que nos ha acompañado durante el crecimiento, que nosotros también lo hemos acompañado,
claro,
en el propio
junto.
Crecimiento. Yo entregué la gerencia general hace un par de años, a quien ingresó en el área de venta, luego tomó la gerencia comercial, hizo un MBA por parte de la empresa, y hoy en día es el gerente general.
Qué bueno.
Y lo mismo con muchos gerentes que han ido creciendo dentro de la organización, que ingresaron en puestos más de trainee o de ingenieros, claro, más jóvenes, y que hoy en día tienen cargos gerenciales. Por lo tanto, eso nos ha permitido ir creciendo de manera importante. Y los especialistas que tenemos también se han mantenido con nosotros, y el alma,
claro,
de la compañía. Somos una compañía que tenemos alma, tenemos espíritu, sí, claro, tenemos propósito.
Ya, al contarme la historia de inicio, ya nace con un espíritu distinto.
Sí,
no
sí,
solamente con un área, con un tema como de desarrollo comercial de un algo, sino que con un propósito. Y en ese propósito me imagino que también ustedes están investigando tecnologías permanentemente.
Absolutamente.
¿Cómo lo haces para ir viendo el futuro, básicamente?
Bueno, hoy tenemos una línea de desarrollo tecnológica, yeah, de innovación, que es monitoreo de polvo.
Yeah.
Okay. ¿Cómo se monitorea el polvo convencionalmente? A través de estaciones de monitoreo. ¿Qué es eso? Imaginémonos que mi brazo es una estación, acá hay un sensor, y si el polvo pasa por este sensor,
yeah,
es identificado. Pero si por alguna razón hay viento y el polvo no pasa por ese sensor, no es identificado.
No es identificado.
Por lo tanto, son sensores que sirven, pero no necesariamente entregan toda la representatividad que queremos.
Exacto.
Pueden generar falsos positivos, falsos negativos. Por lo tanto, esa forma, nosotros siempre decimos, es muy buena, es la normativa, es la que exige hoy en día la ley, y hay que seguir haciéndola. Y la forma que nosotros estamos entregando es una visión complementaria a lo que se hace actualmente.
¿Ya?
¿Qué es lo que desarrollamos? A través de un láser, de un LIDAR, estamos escaneando grandes áreas.
Wow.
Imaginémonos que nos ponemos en vista los chancadores.
Ajá.
Y lo que hacemos es,
claro,
hacer un escáner,
el rayo,
identificar todo el polvo que está en suspensión con una grilla que sería equivalente a tener cada 5 metros un sensor. Y eso, con mucho orgullo, podemos decir que lo hemos desarrollado en Chile, que hoy en día no hemos visto nada similar en el mundo, y que lo estamos ya comercializando. Por supuesto que mejorando, toda innovación requiere una mejora continua.
Sí.
Hoy en día ya estamos identificando bien cuáles son los orígenes del polvo, hacia dónde va el polvo,
sí,
midiendo eficiencia, distancia. Por ejemplo, por dar un ejemplo, sé que la audiencia es minera. ¿Cómo puedo saber cuánto polvo emite una tronadura?
Claro, más o menos, un cálculo que te pueda ir,
exacto,
ayudando.
Hoy en día se hace por modelos numéricos, teóricos.
Claro.
Porque si yo pongo un sensor donde está la tronadura, se va a tronar el sensor.
Va a volar,
va a volar
junto con la roca.
Y si lo pongo más lejos,
claro,
no va a capturar exactamente lo que está ocurriendo, o se puede saturar. Entonces esto nos permite ver a distancia fenómenos de polvo y generar diagnósticos. Y todo esto, hoy en día estamos empezando a correlacionarlo con meteorología, evidentemente, ¿ya?, pero también con datos operacionales. Cosa que se pueda comprender. ¿Qué ocurre? ¿Hay más polvo cuando sacamos más de la fase 2 que de la fase 3? Cuando colocamos este tipo de supresor, ¿en cuánto me influye realmente la disminución del polvo?
El control sobre control.
Exacto, claro. Generar data.
Claro.
Y la data hoy en día es clave.
Sí, pues.
Es clave.
Es clave. Ya me imagino que entraste al mundo de la IA hace un buen rato, me imagino, como apoyo, porque la IA siempre es un copiloto.
Sin duda.
Es un ayudante súper eficiente.
Sí.
No es el todo son las personas.
Así es.
¿El equipo que cuando hacen estos desarrollos son todos chilenos?
No, tenemos personas en Perú.
¿Tienes personas en Perú también?
Tenemos personas en Perú. En el directorio hay un guatemalteco.
Mira.
Y un norteamericano, estadounidense también. Por lo tanto, tenemos miradas complementarias.
Claro, porque las ingenierías son siempre complementarias en el fondo.
Sí.
Y las miradas que hacen que el ingeniero tenga,
exacto,
por experiencia, realmente uno desconoce ciertas cosas que puede ser hasta un factor térmico,
uh-huh,
de climático, ¿no? Que en Chile es más húmedo que tronar en otro lado, donde es más seco, quizá el polvo tiene otro tipo de movimiento.
Así es.
Desafíos para adelante, querido Gonzalo, desafío en todo sentido.
Uy, yo diría que uno de los desafíos importantes siempre es la mirada hacia adentro, de qué manera uno logra seguir construyendo con un equipo consolidado y que esté vibrando en el propósito y que esté con los objetivos claros.
Mm.
Cuando un equipo está alineado, la verdad es que un porcentaje importante de las metas que se planteen se cumplen.
Sí,
por lo tanto, el lograr un crecimiento que mantenga la cultura de la empresa es algo fundamental.
Sabes que ayer vi algo muy que lo quiero comentar en el programa, aprovechando que también es un invitado que estuvo acá. Y se llama Rodrigo Campos.
Uh-huh.
Ya Rodrigo Campos es un ingeniero también que ha trabajado hace ya alrededor de 3 años en una tecnología que lo que hace es que por medio de una dinámica de gases pueda ir un contenedor con salmón recién salido de la salmonera, de la planta, envasado obviamente con todos los protocolos, pero que pueda viajar los 21 o 24 días que se demoran de llegar a Miami, donde está el principal comprador uh-huh. internacional de salmón chileno, y que llegue sin ser congelado, sino que llegue en su estado fabuloso. Como que está recién sacado.
Fabuloso.
Ya, estuve grabando con ellos en Puerto Montt, días de lluvia esta semana fuerte uh-huh. en Puerto Montt, exquisito, muy rico, así que saludos a todos por allá. Y él, vi algo muy bonito en la grabación del día ayer, que estábamos atrasados para grabar una parte del proceso.
Okay.
Y todo el mundo, todo el equipo, ingenieros, no ingenieros, todos ayudando a armar las cajas, a ordenar las cajas. O sea, algo que se ve en pocas empresas hoy día, sobre todo en temas tan industrializados, donde para todo hay alguien y hay un equipo. Aquí había que darle una sobremarcha más fuerte y bajaron gente a la oficina y todos ayudaron para sacar la imagen que necesitábamos sacar en el tiempo con el dron antes que se pusiera ayer de nuevo.
Extraordinario.
Extraordinario. Y de hecho eso quedó grabado. Entonces,
Cultura.
Exacto. Cultura de servicio, de organización.
Sí.
En lo organizacional, ¿también te metes ahí, hay un liderazgo?
Sí, sin duda. Desde que salí de la gerencia general, saliendo un poco de la parte operativa, la parte cultura es un eje importante. Yo diría que, bueno, ahí está uno de los desafíos, siempre la mirada hacia adentro. Uh-huh. Segundo, hay desafíos desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo vamos robusteciendo esta tecnología que te acabo de mencionar? Claro. ¿Y de qué manera somos capaces de ir transmitiendo bien el valor al cliente? Eso es fundamental. Cuando el cliente comprende el valor.
Exacto.
Listo. Y eso es un trabajo constante.
Cuando comprende el valor, también ahí se genera confianza.
Absolutamente.
Una confianza
absolutamente.
A toda prueba, digamos.
Absolutamente. Claro. Y cuando hablo de la cultura, también lo manifiesto porque estamos internacionalizándonos. Ya tenemos una empresa en Perú, estamos ya dando paso en Argentina. Por lo tanto, ¿cómo se mantiene la cultura? No solo, cuando uno habla de cultura, no solamente clima laboral.
No.
Lo llevamos bien o
claro,
mal.
Sí,
son
sí,
procesos.
Exacto.
Tiene que ver también con procesos, con forma de trabajar.
Metodología.
Metodología. ¿Cuál va a ser la metodología con que voy a entregar una solución al cliente? Etcétera. Entonces, la parte proceso, la parte cultura es clave para lo que es internacionalización. Y estamos con un desafío interesante también desde el punto de vista de digitalizar. Y empezar a trabajar más con inteligencia artificial.
Perfecto, vamos a quedarnos ahí para ir al siguiente bloque, así que terminamos recién este segundo bloque. Tenemos que saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y toda la programación radial de Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos con Gonzalo Núñez, CEO de Experticia, y además un emprendedor Endeavor. Ya uno cuando tiene un Endeavor sentado acá se da cuenta inmediato, ¿eh? Tiene la historia clara, los procesos claros. Me encanta porque además se hace una conversación bien agradable también por los auditores, porque se entiende más rápido temas que de repente son muy técnicos y que cuesta expresar de qué se tratan y las soluciones que tienen detrás. Vamos a ir un corte y volvemos con Gonzalo Núñez.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura llamó a agricultores y ganaderos a contratar seguros agropecuarios a tiempo con el apoyo de subsidios estatales para proteger la producción frente a fenómenos climáticos adversos como heladas y lluvias intensas. El ministro Jaime Campos destacó la importancia de informarse sobre los seguros y contratarlos oportunamente para evitar pérdidas económicas. Además, el INDAP ofrece subsidios complementarios para diversos tipos de pólizas como apícola y ganadera. El objetivo de esta medida es asegurar la estabilidad del sector agropecuario ante los riesgos del invierno y garantizar que los productores puedan enfrentar las inclemencias del tiempo con seguridad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Estamos de vuelta en el tercer y último bloque de Promin, Minería con Innovación, aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Estamos con Gonzalo Núñez, CEO de Experticia y además emprendedor Endeavor, quien hoy día nos viene a contar toda la innovación que está haciendo en el tema del tratamiento del aire, de reducir todo el polvo que harto daño genera tanto en los operadores como en el equipamiento, en la mantención, y por supuesto hace mucho más eficiente el proyecto minero donde ellos estén presentes. Gonzalo, estábamos en la parte de la inteligencia artificial, en el fondo tú estás en un proceso, o ya lo vienes haciendo hace rato, de digitalización, y cómo hoy día aplicas esta nueva herramienta que llega a posicionarse muy en lo social, digamos, en redes sociales. La gente empezó a hablar de inteligencia artificial, hoy día ocupan el chat GPT para todo, pero no, la inteligencia artificial es mucho más que eso, digamos. Es una herramienta que te ayuda a generar mucho, a hacer los procesos más eficientes, con menor costo muchas veces. Hoy día, ¿cómo tú estás implementando esta herramienta?
Lo primero, estamos transitando hacia ello, por lo tanto estamos en un proceso de tránsito. Estamos de hecho con un asesor externo que nos está dando el roadmap digital que va a tener la compañía en los próximos años.
Un advisor.
Exactamente. Claro. Exactamente. Y ahí es importante la visión de cómo la inteligencia artificial ayuda tanto en el producto hacia el cliente, pero también en los procesos internos,
claro,
a desarrollar. Cómo la inteligencia artificial, nosotros estamos viendo, nos ayuda a poder tener una mayor claridad de los proyectos que se están desarrollando.
Claro.
Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la parte de desarrollo de ingeniería. Que es hacia adentro, eso el cliente, claro, no lo ve.
No lo ve, jamás.
Pero ahí hay una mirada súper importante de proceso. Y además, de qué manera el producto que nosotros estamos entregando, de qué manera la data que estamos entregando, también le metemos inteligencia artificial para ir generando análisis. Entonces están, hoy en día en nuestro roadmap están esas dos miradas, y como planteé, estamos en el proceso de tránsito hacia allá. Y comprendemos que tenemos que ir hacia allá porque quienes ya tenemos más de 10 años, nosotros tenemos 20 años como compañía, este mes estamos cumpliendo 20 años.
Felicitaciones, 20 años ya.
Si no nos actualizamos, nuestros días empiezan a ser contados, y eso es así.
Sí, pues.
Y eso es así. Sí.
Por un lado es lamentable, y por otro lado es muy bueno, porque se va a dar una especie de coladero natural de empresarios que no se están actualizando, que no están teniendo esa búsqueda, que es mínima por tener, ¿eh? Porque en los tiempos que vivimos hay que usar inteligencia artificial y otros procesos digitales, otras herramientas que hagan más eficiente finalmente lo que tú desarrollas, lo que fabricas, lo que produces, o el servicio al que te dedicas. La minería no puede quedar fuera de eso, menos en este momento donde está hoy día en vistas de todo, y es como es un referente a nivel mundial. Así es. Quiero, aprovechando este tercer bloque, que hablemos un poquito de tu proceso para ser un emprendedor Endeavor, que es un proceso muy bonito además.
Así
es. Un proceso que tiene varios niveles, varias escalas, que hay que ir superando, después llega el periodo de defender y todo, pero cuéntanos de tu proceso, cuando entraste a Endeavor en el fondo, y qué es lo que ha significado para ti también ser un emprendedor Endeavor, que por lo demás tiene un sello bien particular en quienes son Endeavor.
Así es. Voy a empezar con lo segundo.
Dale.
Un gran orgullo. O sea, ser emprendedor Endeavor es realmente un gran orgullo. Es una organización, imagina esto, una organización que dice, bueno, ¿de qué manera podemos ayudar al desarrollo del mundo, de países que están en vía de desarrollo? ¿Cómo podemos colaborar? Y se dan cuenta que los emprendedores somos una plataforma de desarrollo importante.
Claro.
De capital social y movilización social y de crecimiento país. Por lo tanto, dicen, bueno, nos vamos a dedicar, por lo tanto, a fomentar y potenciar emprendedores. Ok. Pero luego dicen, bueno, ¿qué tipo de emprendedores? Porque tenemos que ser capaces de enfocar un poco, claro, los recursos son escasos, la necesidad es infinita, y por lo tanto, ¿cómo seleccionamos ellos? Entonces acuña el término de emprendedores de alto impacto.
Claro.
Emprendedores que tienen un modelo de negocio, que tienen un propósito, un modelo de negocio que va a impactar al mundo y que va a ayudar no solamente en el desarrollo de un mundo más sostenible, sino que también en el crecimiento económico,
claro,
del país,
claro,
generando trabajo, empleo de calidad, como impacta todo el ecosistema. Y por lo tanto, al plantear esto, tienen que crear un sistema de selección. Y ese sistema de selección es bien exhaustivo y es bien exigente. En nuestro caso, duró cerca de 2 años, en donde te revisan el estado financiero, modelo de negocio,
De todo. Tienes que quedar a la disponibilidad total de la información.
Y muy receptivo a lo que son las opiniones.
Sí, claro.
Eso es clave. Es clave. Tienes al frente personas ísimas. Top.
Saluda a Gonzalo Yun.
Uno de ellos.
Saluda al nuestro y gran Gonzalo Yun.
Sí, un gran.
Nosotros le tenemos que dar cariño aquí en la radio ya. Sí, es jugado. Y es clever. Pero, es muy clever.
Inteligentísimo, jugado, camiseteado, sí. Buen amigo.
La sencillez de los grandes, como dicen por ahí.
Así es.
Un tipo muy humilde, muy y un capo, un gallo con genial. Yo lo encuentro genial.
Así es.
Vamos, entonces. Y, saludos para Gonzalo.
Un gran saludo para Gonzalo. Así es. Y tuvimos primero un panel local, en donde fuimos, en nuestro caso, Antofagasta, con otros emprendedores ya Endeavor del rubro minero. Perfecto. Y evaluaban nuestro modelo de negocio. Y nos dan dedito para arriba o dedito para abajo. En nuestro caso nos dijeron dedito para arriba. ¿Qué significaba eso? Que seguíamos teniendo mentorías.
Claro.
Y que nos iban ajustando el modelo de negocio y evaluando. Y que teníamos la posibilidad de ir a un panel local, que era un panel en Santiago.
Ah, ¿te tocó acá en Santiago?
No, el local, no el internacional.
Ah, local,
el
local, ya.
Que la primera etapa. O sea, en este caso fue la segunda etapa. Hay veces que se hacen dos, en este caso fueron tres.
Perfecto.
En donde al frente tiene empresarios connotados.
Claro.
Nacionales, que te evalúan el modelo de negocio en un segundo, saben lo que haces, comprenden perfectamente lo que estás haciendo y son capaces de ver bajo el agua y un olfato, claro, único.
Tiburones.
No, secos. Uno dice, bueno, quizás de minería, de polvo, que es súper impresionante.
Sí, sí, te sabe todo.
Y nos dijeron, no están listos.
Wow.
No están listos.
¿Cómo te pegó eso? Porque igual ya venías con harto trabajo.
No, mucho trabajo.
¿Caché?
Bien, era un desafío más. Ya, pero como que te enciendes.
Claro, sí, ahora sí voy a ir con
eso. Obvio, ¿no? Claro. Ya lo planteaste como objetivo y bueno, voy, si aparece, claro, una barrera, sí, se pasa. Por lo tanto, el trago amargo durará una hora y, claro, después se empieza a trabajar.
Claro.
Y además, era muy coherente lo que nos estaban planteando.
Claro.
Era cierto, era coherente, tenía razón. Nos dijeron, mejoren esto y cuando lo mejoren, vengan de nuevo. Nos demoramos, no sé, 8 meses en mejorar lo que nos habían planteado. Fuimos a nuevamente este panel local.
¿Ya?
Y nos dieron dedo para arriba. ¿Ya? ¿Qué significaba eso? Era un panel internacional. Preparación, obviamente.
Me imagino.
A nosotros nos tocó viajar a Bulgaria.
Siempre es como, he escuchado que fue en Polonia uno.
En diferentes partes del mundo.
Pero claro.
Perú, Lima, también.
Ah, también lo he hecho en Lima.
Sí, claro. Diferentes lugares. Y en este caso nos tocó ir a Bulgaria.
Bulgaria.
Y teníamos que hacer lo mismo frente a un panel de expertos extranjeros, en donde te evalúan tu modelo de negocio, tu pitch, todo. Y son 6 personas que te evalúan, 2 primero, de 2 en 2.
¿Ya?
Son 3 comités de 2 personas cada uno. Y luego tienen que votar y el voto tiene que ser unánime.
Ok.
Porque eso habla,
o sea, si uno dice que no.
Uno dice que no, está fuera. Porque habla de la incuestionabilidad de la elección.
Perfecto. O sea, está 100. No es 99%, no, es un 100.
Un 100%.
Claro.
Y para eso hay 3 vueltas. La primera, se puede. Pero en resumen, claro, luego de esas votaciones tiene que haber unanimidad. Y en nuestro caso, afortunadamente, hubo una unanimidad y ingresamos a esta red maravillosa que te expande,
sí, pues,
en todo aspecto. O sea, yo diría que una de las cosas más potentes de Endeavor es, a través de su red de mentores, de otros emprendedores, cómo te cambia el mindset.
Claro, yo le decía a Gonzalo en una conversación nuevamente coloquial, le decía, es como el Grammy de la industria, es un Grammy. En el fondo estás como totalmente certificado de que eres... totalmente confiable para hacer lo que haces. O sea, no hay ningún cuestionamiento, digamos.
Y todo el apoyo que viene con ello. Pues.
Claro, y por eso, porque se abren todas las puertas automáticamente.
Y es bien interesante porque ahí mentalmente empiezan a ocurrir muchas cosas. Tu forma de pensar empieza a cambiar,
claro,
empieza a ver posible lo que antes ni siquiera te cuestionabas.
Claro. ¿Se pone un pensamiento más global?
Absolutamente.
Como diciendo, ahora puedo estar donde yo quiera.
Absolutamente. Absolutamente. Es un efecto como lo que pasa en el deporte, que a mí me encanta. Yo veo, el cuerpo humano no ha cambiado en los últimos miles de años. De manera, no ha cambiado, pero si vemos, ha mejorado el entrenamiento, sin duda, la alimentación, etcétera. Pero fíjate cómo se ha ido reduciendo el tiempo que se demoran en la maratón.
Claro.
Y hoy en día, ¿por qué? Porque ya alguien se está demorando 2 horas y el otro dice, bueno, yo también puedo demorarme 2 horas. Claro. Y es posible. Y algo cambia en tu cerebro, en donde empieza a ver posible.
Es programación.
Es programación. Sí. Y esa programación en Deborah la trabaja excelentemente.
Neuroliderazgo.
Así es.
Porque en el fondo te cambia el switch. Con el propósito súper claro para dónde vas.
Así es.
Qué buena. Oye, y bueno, y con Endeavor, hoy día tú estás en proyectos, desde Endeavor estás generando otras relaciones con proyectos mineros también, ¿o no?
Sí, en Endeavor creamos algo que se llama la Casa Endeavor Mining Tech.
Así
estamos muy contentos con ello.
Quería llegar ahí.
Muy bien, muy bien.
Quería llegar.
Estás bien informado.
Quería llegar ahí, ¿no? Un pasecito.
Lo recepcioné. Lo vi.
Bueno, juegas de 9. Juegas de 9.
En nuestra oficina, ¿ya? Nosotros estamos en una oficina, nos cambiamos a una oficina hace un año prácticamente, y una oficina es una casa, y una casa con un rico patio, es una oficina bien rica.
Podríamos hacer podcast allá, ¿eh?
Pero sin duda, sí. Oye, ¿ya? Sin lugar a dudas, está para ello.
Vamos a conversar, vamos. Sí. Vamos a conversar un programa.
Y conversando con el Gonza, con otros emprendedores, dijimos, bueno, ¿por qué no disponibilizamos? Nosotros disponibilizamos nuestra oficina para que una vez al mes sea la Casa Endeavor Mining Tech.
Qué buena.
Y la abrimos a la comunidad, se genera un cowork, por lo tanto, diferentes emprendedores vamos a trabajar allá, en toda la interacción que significa eso. Y invitamos a diferentes referentes del mundo minero a que nos vayan a explicar sus desafíos. Vamos generando charlas.
Perfecto.
Hicimos un acuerdo con la Universidad Adolfo Ibáñez, con su grupo minero.
Exacto, con el Club de Minería y Negocios.
De Minería y Negocios.
Estuve ahí la última charla en marzo, creo que fue.
Así es. Tremendo grupo.
No,
muy
y súper interesantísimo y todo lo que se produce. La gente muy amorosa, además. Terminan después todos conversando. Hay una interacción bien, bien agradable.
No, persona extraordinaria y muy potente. Por lo tanto, estamos fortaleciendo el ecosistema emprendedor a través de estas relaciones y de disponibilizar un espacio que en definitiva es donde tiene sin duda que ocurren cosas.
Claro, y cosas que están conectadas contigo, ¿no?
Así es. Y que en momento pueden no estar conectados con mi negocio.
Claro, pero
están conectados con el ecosistema.
Exacto,
uno tiene un rol frente al ecosistema.
Exacto.
Y por lo tanto, hoy estamos muy contentos con la Casa Endeavor Mining Tech. Desarrollando este tipo de actividades y fortaleciendo el ecosistema minero tecnológico.
Perfecto. Oye, Gonzalo, lo que necesites, bienvenido.
Muchas
la Radio
gracias.
Agricultura es tu casa. Radio Agricultura ha hecho la apuesta con esta propuesta de no hablar solamente de agricultura, sino que hablar de la industria, y partimos por la industria minera, y por eso armamos Promin, y nos encantó haber tenido hoy día acá. Estamos lamentablemente llegando al final del programa. Me acaban de decir que pasó ya el tiempo volando, así que tengo que cortar. Nos vamos a un siguiente capítulo. Sigan escuchando Radio Agricultura. Gracias, Gonzalo Núñez, por
haber
estado acá. CEO de Expertise, así que googleen, búsquenlo, váyanse a LinkedIn para que sigan aprendiendo este gran emprendedor de Endeavor. Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora por Radio Agricultura y Agricultura TV. Nos vemos, que estén bien, buen fin de semana. Chao, chao.
En Agricultura fue Promin. Una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional. Producción, Hugo Vergara.